La Isla en Cuaresma. Programa dedicado a la agenda cofrade y la música de la Semana Santa. Presenta Santiago Muñoz.
Pues entramos en este espacio que dedicamos a la Cuaresma, que dedicamos a la Semana Santa, porque después de mucho tiempo vamos a tener la dicha, si el tiempo no lo impide, que estamos convencidos de que vamos a tener buen tiempo, de disfrutar todo de la Semana Santa, de algo que es una mezcla de fe, de tradición, de arte, y precisamente vamos a hablar de arte con nuestro próximo invitado. Él es un artista. Muchos de los azulejos que usted pueda ver paseando por la ciudad son suyos. Y bueno, un artista amante de la Semana Santa y cofrade, Antonio Alías. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Te rectifico, soy artesano, ¿eh?
No, bueno, no, eres un artista, tío. No. Ay, vamos a ver, yo qué sé. Eres alguien que lleva haciendo arte de... Oye, ¿cuándo fue cuando hiciste tu primer azulejo? Que tienes muchísimos repartidos por las calles de San Fernando y de otros sitios. Pero, ¿cuándo fue cuando decidiste que esa era una forma y una manera de expresar? Muchos de esos azulejos, además, son azulejos cofrades.
Sí, el primero precisamente fue de la Divina Pastora, que todavía... perdura porque hay muchos que los han ido quitando por obras y demás. Uh-huh. Perdura en la calle Santo Domingo, donde estaba la tienda tan conocida del Lorito, tan cofrade.
Sí, sí.
De la recordada que en gloria es Rosita Puerta.
Uh-huh.
Esa es la primera que yo pinté, la pinté en el taller de mi padre, en la puerta de un armario.
Son recuerdos que no se te olvidan. Ahora, ¿cuánto tiempo hace de aquello?
Buf, pues 20 años.
20 años.
Algo más de 20 años,
algo
porque
más
yo
de 20 años.
Tarde en abrir mi taller desde entonces.
Hmm.
Mi padre se jubiló y entonces compró un localcito que es donde yo me hago
¿sí?
mis cosas y demás.
Tu taller. Oye, tú te metes en tu taller y ahí te aíslas, ¿no? Ahí entre tus gubias, tu barro, tus pinturas. Ahí es donde verdaderamente nace Antonio Alías y se encuentra bien Antonio Alías, en ese taller, ¿verdad?
Sí, sobre todo con la arcilla y con la imaginería. Es lo que me encuentro a gusto, sobre todo. No me importa si azulejos, me aburre un poco a estas alturas de la vida pintar azulejos, la verdad. Prefiero
sí.
el barro porque yo siempre quise ser imaginero. El problema es que en la escuela de arte yo entré en el grado de cerámica y los profesores que me tocaron en la clase de modelado no aceptaban que se hicieran imágenes. Entonces yo soy prácticamente autodidacta porque Alfonso, yo no me en ningún momento me califico como discípulo porque yo Alfonso tenía amistad con él, pero no me dio clases en la escuela y me corrigió.
Pero Alfonso sí que fue un hombre, un artista que te guió mucho durante mucho tiempo a ti y a otros muchos artistas de San Fernando. ¿Cómo era Alfonso?
Alfonso era un ser divino, era un genio.
Ya.
Y lo sigue siendo, los
sí,
genios no mueren nunca.
Sí, no mueren nunca, jamás.
Alfonso era un genio, un verdadero genio en toda la extensión de la palabra, y ese sí que era un artista en toda la extensión de la palabra. Era un artista completo, hacía de todo.
Sí.
Lo hacía todo. Y es más, para mí, que lo he comentado mucho en tertulias privadas con amigos y demás, para mí, más que la imaginería, el dibujo. O sea, ver a Alfonso dibujar como yo lo he visto dibujar, eso era que se te caía el alma a los suelos porque tú decías, esto no lo voy a conseguir yo nunca en mi vida. O sea, dibujaba una esquina, una voluta, hacía un dibujo en cuestión de segundos que no te daba tiempo a seguir el lápiz.
Claro.
Yo le preguntaba a Alfonso, ¿y estos giros cómo? Pues mira, esto así, 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 y no me daba tiempo a verlo, porque no me daba tiempo a verlo. Dibujaba como el que respira.
Y qué gran corazón, porque para ser un gran artista, en su caso, además tener un corazón así son que la gente pase a la historia. Y Alfonso ha pasado la historia de muchas cosas y evidentemente de la isla y del mundo cofrade de la isla.
Sí, además haría falta un buen libro sobre la vida de Alfonso Berraquero, que me consta de un amigo íntimo que estaba haciendo algo, estaba recopilando muchos datos de Alfonso y todos sospechábamos los amigos comunes de que estaba escribiendo un libro. Lo que pasa es que esta persona murió muy poquito después de Alfonso. No voy a nombrarlo porque yo tenía amistad con él de verlo en casa de Alfonso eso y demás, ¿no? Pero no conozco a la familia y si les puede caer bien o mal.
Pero tienes toda la razón del mundo en que realmente se necesitaría poner en valor la figura de un personaje, ya no solamente como artista, sino un verdadero personaje con esa talla de genio que tenía Alfonso. Bueno, pero ahora háblame un poco de ti. Me comentabas que el barro siempre ha sido tu modo preferido de expresión. Cuéntame, ¿cómo es la imaginería cofrade? ¿Cómo empieza? Porque al principio comienza siempre en el corazón, ¿verdad, Antonio?
Yo, la verdad es que como he sido, como te digo, prácticamente autodidacta, yo he ido aprendiendo de ver y de estudiar mucha imaginería, claro. De morder aquí, morder allí. Yo no he tenido oportunidad de ver talleres de imaginería nada más que el de Alfonso. Y de algunos compañeros de la escuela de arte de Cádiz, que entonces estaban empezando.
Claro,
como
es
el
verdad,
Rey,
es verdad, es verdad.
Que lo conocí ya con su taller ya abierto en Cádiz, estuve en su taller alguna que otra vez, y con Francis también, un muy buen imaginero gaditano, pero poco más. Lo demás ha sido de tirar muchas cosas al cubo del agua. O sea, como tú sabes, la arcilla cuando se seca se vuelve a meter en agua para reciclarla.
Claro, claro.
Y se le quita la humedad y otra vez vuelve a estar modelable, ¿no?
Sí.
Pues yo he tirado muchísimas cosas al cubo, muchas cientos de piezas al cubo.
Pero eso te ha hecho también aprender de una manera, muy particular, ¿no? Has conseguido, después de tanto empeño, de tanta lectura, de ser un apasionado del mundo del arte, pues conseguir llegar a un momento donde, bueno, el futuro es ancho como Castilla, ¿no?
Sí, así lo espero. A mis 56 años todavía no espero.
Sí, bueno, claro, claro.
Yo no voy a dejar nunca de modelar. Yo lo dije una vez en las redes, digo, me moriré siendo imaginero, haga o no haga imágenes para la calle o que estén a la vista pública. No, eso no me preocupa nada, yo voy a seguir modelando hasta el día que ya las manos no puedan.
Claro. Oye, estamos hablando de la Semana Santa de San Fernando, una Semana Santa muy diferente a la que nosotros conocimos cuando éramos jóvenes y estábamos en las distintas juntas auxiliares de distintas hermandades y de distintas cofradías. Ha crecido mucho y ha crecido para bien, ¿verdad, Antonio?
Sí, la Semana Santa nos ha dado un salto importante en los últimos...
Ha subido de escalón, ¿eh?
Sí, en los últimos 15 años ha dado un salto muy, muy grande, ¿eh? Aquí hemos pasado, por poner un ejemplo, de escuchar o de ver cómo se reían juntas de gobierno enteras de un cuerpo de acólitos a tener todo el mundo un cuerpo de acólitos.
Exactamente. ¿Y a cuál mejor?
O sea, aquella frase famosa de estos son sevillanos o tú eres sevillano, eso ya hoy es una frase absolutamente ridícula.
Pero era un camino que
hoy nos causa risa, pero que se ha pasado mucho con aquella famosa frase.
Pero que digo yo que era un camino difícil, complicado, pero que había que pasar, había que recorrer y había que abrir los ojos a la gente de que esto es más amplio, de que, en fin, está bien hacer las cosas como hay que hacerlas. Ese camino duro había que pasarlo.
Hombre, claro, es que además San Fernando tiene una historia pasada impresionante. San Fernando tiene 5 hermandades que en su momento tuvieron un patrimonio, que se mantiene muy poquita cosa de ese patrimonio, pero que ha habido un patrimonio y una forma de ser y de estar en la calle y una forma de tener un cortejo que no es los que tenemos hoy, porque, como digo, Sevilla influyó en la Semana Santa.
Sí, claro.
Se consiguió una Semana Santa maravillosa, pero, por ejemplo, en la isla solamente queda un templete, y es un templete de factura moderna, que es el paso auténtico de esta zona de Cádiz,
es cierto,
Cádiz,
es cierto,
Puerto
es
Real. El paso auténtico de aquí es el paso de templete cargado al hombro. Además.
Una preciosidad, además. Un templete es una verdadera preciosidad.
A mí un templete templete es una cosa que me enloquece. Hay cosas, hay templetes por ahí en algunas Semanas Santas de que son verdaderas maravillas.
Sí, eso era muy típico de Cádiz, de San Fernando, de toda la costa.
Sí, 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 de toda esa zona de aquí, el paso auténtico era el paso de templete. Para las vírgenes habló, ¿eh?
Para sí, las vírgenes. Claro,
y para
claro.
Los cristos eran unos pasos con unos peanones estrechos, muy particulares, con mucho candelabro, mucha flor. Nada más hay que ver las fotos antiguas de Nazareno, las fotos antiguas de Columna,
claro,
las fotos
claro.
antiguas de las hermandades antiguas. Ya los misterios era otra cosa.
Claro.
Los misterios ya eran pasos ya con Calvario y demás, como Veracruz, Expiración, que tenía misterio, Expiración en su momento. Ya eran pasos con la tablazón más grande, ¿no? Pero los pasos con poca imagen eran unos pasitos muy estrechitos, con unas peanas altas, muy particulares, muy especiales.
Claro. Y todo eso es importante ponerlo en valor, ¿verdad? Que haya gente que se dedique a publicar nuestra propia historia para conservarla. Y se tiene que llegar a hacer, Antonio.
Hombre, es más, aquí este año, y quiero aprovechar de nuevo, lo hice en las redes, y aprovecho de nuevo para felicitar a la Asociación Habanera y a los homenajeados, al Archivo Quijano, porque
sí, es verdad,
el Archivo Quijano, ¿qué haríamos?
Razón. Sí,
¿qué sabríamos de la Semana Santa Isleña sin el Archivo Quijano?
Pues yo creo que muy poco.
Claro. Lo poquito que sabemos y de cómo eran esos cortejos, de cómo eran esos pasos, de tantos bordados que se han perdido, de cosas que ya no existen, las vemos gracias al Archivo Quijano.
Sí. Y qué importante haber tenido esa familia aquí en San Fernando que, bueno, pues haya guardado un trocito de historia o un trozo importante de historia de nuestra ciudad en general y particularmente de nuestra Semana Santa. Bueno, a ver, ¿cómo esperas esta Semana Santa después de unos años muy complicados, Antonio, que hemos vivido todos, donde las hermandades se han volcado, donde verdaderamente había que volcarse, que es en las familias y atender a todos los problemas que surgían? Ha sido dos años difíciles, pero bueno, yo creo que hemos aprendido algo, o tendríamos que haber aprendido algo, ¿no?
Hombre, creo que las hermandades se han reforzado muchísimo, que esto no estoy diciendo que no lo hicieran antes.
Sí, ya,
que
ya.
Se ha reforzado muchísimo el tema de la acción social de la hermandad. Y eso perdura, lo bueno es que ahora perdura. La mayoría de hermandades que emprendieron alguna cosa novedosa con el tema de la COVID han seguido manteniéndolo. Y eso es lo importante. Y en cuanto a la celebración de la Semana Santa, de las procesiones, porque el año pasado celebramos la Semana Santa.
Sí, claro, internet, sí, claro, claro.
Pero desde durante la pandemia, quiero decir, pero las procesiones de Semana Santa, yo le decía otro día a un amigo, digo, es que este año todos los días de la Semana Santa van a ser Domingo de Ramos.
Claro.
O sea, a mí me da igual. La misma ilusión me va a hacer ver el primer presidente de la Borriguita que ver el primero del Santo Entierro.
¿A que sí?
¿Tú me entiendes?
Claro.
Porque es que tenemos unas ganas todos de ver ya cofradías en la calle.
Sí, porque esto traspasa las fronteras puramente, que por supuesto es la base fundamental de cualquier hermandad, de cualquier cofradía, el sacar nuestra fe a la calle, pero independientemente de esto, atrae a gente por el valor artístico, por el valor cultural. Esto se ha convertido, además de una posibilidad importantísima para la ciudad de San Fernando, es un aporte económico importante, Antonio.
Hombre, la Semana Santa, no solo en San Fernando, sino en la mayoría de las localidades,
sí,
en las que haya
sí.
mínimamente 7 u 8 hermandades, estamos hablando de un fenómeno no solo religioso, sino además sociocultural.
Sí, es verdad.
O sea, hay personas que vienen, extranjeros, que vienen a ver la Semana Santa, evidentemente no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, pero vienen a ver esa explosión de arte en la calle.
Es como alguien que no sepa de pintura ver un cuadro que le impresione. Es igual, me da igual. Eso me gusta lo que estoy viendo.
Claro, es que exactamente lo mismo, pero es que además el cuadro está colgado en el museo.
Claro.
El paso se mueve, hay música, hay olor, hay flor, hay gentío.
Hay gente llorando, gente que canta.
Claro, claro. Entonces hay tal maremándum de cosas
sí.
que el extranjero o la persona neófita, yo entiendo,
alucina
que
en colores.
Absolutamente alucinado, vamos.
Claro, claro, ¿eh? Que sí. Oye, Antonio, siempre es un verdadero placer hablar contigo. Tenemos que vernos más, que no nos vemos prácticamente nada y hace mucho que no te veo. Pero seguramente esta Semana Santa, como somos muy apretados, pues vamos a vernos por cualquier sitio, porque veremos desde la primera hasta la última, que ya estamos deseando. Antonio, un verdadero placer, y yo subrayo lo de artista, aunque tu modestia diga lo contrario, pero...
No, modestia no, es realidad. Bueno, el artista crea de la nada, el artesano trabaja con modelos ya creados.
Bueno, pero tú también creas, y como creas, y sé que creas, pues eres un artista. Y además de ser una persona excelente y un amigo de muchísimos años. Un abrazo fuerte, Antonio.
Igualmente, Santi, un beso. A ver.